Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por su dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Puede sentarse, hermanos. Yo sé que es un poco largo, pero a veces es necesario para no perder el mensaje de este relato, porque es muy importante. Primeramente, en este encuentro es muy diferente de lo que encuentro la semana pasada con Nicodemo, entre Jesús y Nicodemo. Entre Nicodemo y la mujer existe un mundo de diferencia. Déjenme darles uno, está en sus notas, pero primero, Nicodemo era hombre, ella era mujer. Él era judío, ella samaritana. Él era muy estudiado, un erudito, ella no estudiada. Él era rico, porque era un líder. Ella era pobre. Los pobres recogían su agua, o los esclavos, pero los ricos no. Él era muy respetado. Él era un líder en Israel. Él era el líder, el maestro, uno de los meros, meros. Pero ella, ¿sabe qué? No respetada. ¿Por qué usted cree que fue a las 12 del día? Sexta hora es a las 12 de la tarde, mediodía, en esos calorones de Israel, porque no quería estar con las otras. Y vemos también que él buscó a Jesús de noche. Fue Nicodemo que buscó a Jesús, pero Jesús buscó a la samaritana. Él sabía que iba a estar ahí y él mismo la buscó esperó y le pidió agua. Fue él que tomó la iniciativa. Nicodemo tomó la iniciativa y buscó a Jesús. La samaritana, fue Jesús que tomó la iniciativa. Y vemos también, entonces, que Nicodemo buscó a Jesús y ella fue buscada por Jesús. Nicodemo reconoció los méritos de Jesús. Él mismo, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Ella ni sabía quién era y lo vio como un judío cualquiera. Ni sabía quién era Jesús. Nicodemo sí. So, los dos, hay contrastes de día y noche. Como digo, hay un mundo de diferencia entre Nicodemo y esta samaritana. Moralmente, académicamente, económicamente, en la comunidad, en cuestión de respeto, de la veneración, toda área. Eran muy diferentes los dos. Y vemos entonces aquí que aunque entre Nicodemo y la samaritana eran muy diferentes, había mucha diferencia, aprendemos algo con este relato, y vamos a aprender, aprenderemos algo. Que en este relato es que el Señor no hace distinción de niveles socioeconómicos. Tú puedes ser el más rico de Laredo y el más pobre de Laredo, pero los dos tienen necesidad del mismo Señor Jesucristo. Y ese es el punto. No es por accidente que el Espíritu Santo guió a Juan para enseñarnos primero el de Nicodemo en capítulo 3 y ahora de la Samaritana en capítulo 4. No era coincidencia. Entonces, ahora vamos a ver el trasfondo de la vida de esta mujer. El primero, ella era de Samaria. Aquí dice en capítulo 4, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ella no vino a Jesús, ella vino a sacar agua. Pero Jesús fue el que le habló. Ella era de Samaria. En versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo. Era una samaritana. ¿Quién era Samaria? Hay que entender un poco de la historia. Si ustedes recuerdan, cuando Salomón murió, su hijo no fue tan sabio, Roboam, no hizo caso a los ancianos y por su orgullo y soberbia se dividió el reino. Había las 10 tribus del norte que se llamaba Israel y las 2 del sur que era Judá, ¿okay? O Judea, como usted quiere decirlo. Pero el hecho es, estaba la tribu de Judá y de Benjamín, el sur, y las 10 del norte. Pero los 10 del norte, las 10 tribus, primero fueron llevado en cautiverio unos 120 años antes que la del sur, por los asirios. Y cuando los asirios lo llevaron, ellos transportaron mayoría de los judíos para otras partes y trajeron de Siria a Israel. ¿Y qué pasó? Con los años se mezclaron los gentiles y los judíos. Pero los de Judea se consideraban y eran 100% judíos. Entonces los judíos veían a los de Samaria como mezclados, como no eran judíos de pura raza, entonces lo vean con desprecio. Entonces, por eso usted verá después que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos. Pero ella era de Samaria. Es decir que, para completar, los samaritanos fueron muy despreciados delante de los judíos. Los judíos lo miraban con mucho menosprecio y desprecio. Entonces, entiende que ella era, según los judíos, ni era judía por completo. Y ella era también fue rechazada por la sociedad en que ella vivía. Sabemos que ella estaba con su sexto hombre, ya tuvo 5 maridos y estaba con este hombre y no era su marido. No sabemos eso todavía, más adelante vamos a aprender eso porque leemos. Pero, ¿por qué cree usted que las mujeres iban y los esclavos a buscar agua en la mañana cuando estaba fresca? No estaba tan caliente. Y ya por el calor del día ya estaban en su casa con su agua. Pero ella salió a la sexta hora, que era el mediodía. Porque la hora de los judíos, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Y como era la sexta hora, entonces sabemos muy bien que esto es las 12 de la tarde. Es muy caliente. ¿Por qué fue a esa hora? Porque sin duda, eso es donde platicaba, ahí es donde se llevaban los chismes del pueblo, la noticia, ahí en el pozo. Ahí iban todas las mujeres, y imagínate todas las mujeres ahí en el pozo. ¿Qué cree usted que están? ¿Puro sacando agua? Yo no creo. ¿Okay? Entonces, Así es, ¿ok? Entonces, la cultura, así era la cultura, ¿verdad? Y a veces era buena noticia también, ¿sabe qué? La hija de, ¿sabe? Tal está embarazada, mira, va a tener un baby, y ¿sabe qué? Y este, el otro, tú sabes cómo hablan. Entonces, ella no podía hablar con ellas porque yo creo que ella fue rechazada, marginalizada, estaba en la margen de la sociedad. Entonces, vemos aquí también que ella era pobre. ¿Por qué? Porque los ricos nunca buscaban su agua, pagaban o tenían esclavos, pero ella fue a buscar el agua. Entonces, había otras mujeres pobres que iban, no eran todas esclavas, pero aún las esclavas se llevaban con las que no eran y hablaban. Y aquí está la cosa, ella era pobre. Y vemos también que ella tenía una forma de religión, tenía cierta religión ella. Porque si usted ve en capítulo 4, versículo 20, ella dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ella también sabía de Jacob, porque ella habló de nuestro padre Jacob, ¿verdad? En versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Entonces, ven ustedes, ella tenía cierto conocimiento religioso. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado del Cristo. Ella sabía que venía un Cristo. Ella sabía de la venida del Mesías. Mesías o Cristo, la misma palabra que decir, el ungido. Entonces, ella sí tenía una forma de religión. Y aún con su religión, ella tuvo una vida de fracasos, puro fracaso. Ella entonces tuvo relaciones fracasadas. 5 maridos, y estaba con el sexto, unión libre, ni era esposo de ella, tal vez era esposo de otra, y el hecho es no era su marido. Y era un hombre tras otro en su vida. Relaciones fracasadas. Yo le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que vive en hoy que tiene relaciones fracasadas. Puede ser que están con su tercero o cuarto esposo, o puede ser que estaba con su quinto, como ella. Yo no sé. El hecho es que ella estaba con su sexto. Hay muchas personas que tienen relaciones fracasadas en sus vidas. Ella, sin duda, era una persona, y vamos a ver más adelante, en su condición. ¿Por qué creen que ella fracasó tanto? Porque una mujer que tuvo 5 maridos, y no dice el Señor que era viuda, no, era divorciada. 5 veces fue divorciada. 5 veces, muchas veces, aún para hoy en día, hermanos. Tal vez en Hollywood no, pero normalmente no es así. ¿Okay? Entonces, por eso ella fue a las 12 de la tarde, en el calor del día, a buscar agua. Para no estar con las otras, le daba pena. O tal vez la rechazaban, ella sintió ese rechazo. Ahora vemos aquí su condición. Ella vivía una vida impulsada por sus pasiones. En lugar a duda, era una mujer que vivía con lo que veía, sus pasiones. Yo creo que ella pensó que ella podía tener una vida nada más con el puras pasiones sexuales y tal vez otras cosas. Tal vez se casó uno porque era rico, quién sabe, o porque tenía este futuro. Pero ella nunca buscó al Señor, pero tenía religión. Como mucha gente en las cantinas, tiene su religión. Fui bautizado como bebito. Mis padres me inculcaron esa religión. Y mis abuelos y mis bisabuelos, como ella dijo, hasta nuestro padre Jacob y nuestros padres adoraron en este monte. Y verá usted que ella tenía su religión, pero su religión no la ayudó. Y era una mujer, uno dice, era una ramera. ¿Sabe qué? Yo no sé si era una ramera o era más bien una mujer que fracasaba con sus relaciones uno tras otro. Yo no veo aquí que es una ramera, aunque su comportamiento aparentemente parecía como una, pero a veces ella buscaba algo y pensó que lo iba a lograr en la carne y no pudo. So, su vida era un fracaso, porque nuestras vidas, hermanos, está relacionada con otras. Y cuando nosotros, cualquier persona que ya tiene 3, 4, 5 divorcios, dirá que mi vida es un fracaso. Entonces vemos que ella vivía una vida también impulsada por sus pasiones. También perdió toda esperanza de una vida exitosa. ¿Por qué digo eso? Tuvo 5 maridos, ya se cansó de casarse, ahora vivió con este, ya no quería regalo otra vez. Piénsalo. Tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Puede ser que ya no quería ya casarse. ¿Para qué? Todos mis matrimonios terminan en fracaso. ¿Para qué me voy a casar? Y sin duda ella pensó que este tampoco iba a durar. Yo creo que ella ya estaba resignada a una vida de fracaso. Es como personas que son drogadictos, creen que toda la vida van a ser drogadictos. Pero cuando vienen a Cristo, ven que sí pueden tener una vida nueva. Hay personas que tienen sus detalles, todo tenemos. Hay personas que van a las cárceles y creen que toda mi vida voy a estar en la cárcel. Y salen y vuelven, y salen y vuelven. Pero Dios dice, no, tú no tienes que vivir así. Tú puedes tener otra vida. Entonces, y ese es el punto. Que ella perdió toda esperanza porque, me supongo, ya con 6 hombres en su vida. Ella se entregó a 6 hombres. Y ya estaba con este que no era su marido. Y perdió 5 maridos, 5 matrimonios. Y cada vez, era como un cuchillo en su corazón. Cada vez, otro cuchillo. Qué triste. Y después vemos también que ella confió en la religión de sus padres y de su nación. Y piénsalo, primero ella habló de sus padres. Si ustedes observan, ella dice en versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuántas veces habló de Cristo? Bueno, es que mis padres han sido católicos todas y mis abuelos. Ah, entonces, ¿vas a seguir el ritmo de sus padres? ¿Cómo vivieron sus padres? ¿Y qué tienes ahora como resultado de su religión? Y ella siguió creyendo en otros padres. Y si conocía un poquito de la Biblia, sabía que venía un Cristo. Ella era, pues, víctima de la religiosidad. Yo creo que hay muchas personas que confiaron en su religión. Y no más el catolicismo. Usted mira cualquier religión. Los musulmanes también, los budistas, nada puede traer el gozo y la seguridad y la paz que Cristo trae. Nadie, nada. Pero ella tenía su religión, la de sus padres. Y la verdad es, si uno sigue la religión de sus padres, irá al infierno con sus padres y dará cuenta al Señor con sus padres y será lanzado al lago de fuego con sus padres. Me da tristeza decirlo, pero es bíblico. So, tenemos nosotros que llegar a tener criterio propio. Yo amo a mis padres, amo a mis abuelos, pero yo no quiero equivocarme como ellos. Y si tienen vida ellos, me conviene buscar a Cristo para ayudar a ellos también, para que ellos vean la luz. Pues ella tenía la religión de sus padres. ¿Y quién le sirvió? Pero tenía su religión. Y veamos ahora también algo más. Ella confió en un lugar específico. Específico, ¿ok? Para adorar a Dios. Mira aquí en versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. El monte era Gerizim. Déjame explicar un poco. Cuando Rehoboam era el hijo de Salomón. Jeroboam, él empezó la idolatría de Israel. Cuando se dividieron, él no quería que su 10 tribus a su Israel fuera secular o anti Dios. Lo que él hizo, levantó un becerro en ese monte. Y dijeron, no tienes que ir a Jerusalén a adorar a Dios, puedes adorarle aquí. Entonces muchos israelitas comenzaron a adorar allí, en ese monte, en Samaria. Porque él no quería perder su gente que fuera a Jerusalén a adorar a Dios. No tienes que ir hasta allá, aquí hay un Dios que tú puedes adorar. Y si usted lee Jeroboam en su concordancia, ¿cuántas veces el pecado de Jeroboam fue el que inició la idolatría de Israel? Y ella era descendiente de ellos. Entonces, veamos aquí entonces que nosotros, hay gente que dice eso. Tienes que ir a cierto lugar. ¿Sabe? Hay personas que no pisan en este lugar porque tienen miedo. Somos una secta, dicen. Somos, y vamos a lavarles el coco, ¿verdad? Y si pisan aquí, van a ser condenados, van a purgatorio, van al infierno, quién sabe dónde van. Pero eso es lo que dicen. Me ha tocado gente que tiene pavor de pisar dentro de una iglesia evangélica. Yo he visto. Y ustedes conocen gente. El lugar tiene nada que ver. Yo puedo entrar en la basílica allá en Roma y orar y adorar a mi Dios. ¿Ok? Yo puedo estar, hermanos, en una trailer camping y adorar a mi Dios. Y no quiero sonar ridículo y ni falta de reverencia, pero puedo estar en el baño y adorar a mi Dios. A ver, en un lugar que hay de privacidad, a veces. Yo he hecho eso cuando estaba en el ejército. Tiene que ir al baño para orar porque no hay otro lugar. ¿Okay? Entonces, lo que les digo, Dios no está limitado a ningún lugar. Ella pensó que el lugar era importante y Dios, no, es la condición de tu corazón que es importante. Porque Dios busca adoradores. ¿Verdad? Pero ¿qué? Que le adoran ya saben, en verdad, en espíritu y en verdad. Ahora, vemos entonces aquí, nosotros tenemos que cuidar. Cuando dice, ¿cómo voy a hacer eso aquí en la iglesia? No, hombre, donde tú estás, si tú tienes a Cristo, tú ya estás en el templo, tu cuerpo es el templo. Entonces tú dices, yo no voy a tomar en la iglesia, pero estás tomando en la casa. Yo no voy a fumar en la iglesia, pero vas a fumar fuera. Metiendo todo este humo o marihuana en el cuerpo que Dios dice que es de Él. ¿Sí ves? Ese es el concepto de muchos. La religión es así. Los musulmanes tienen que ir una vez al año, una vez en su vida a Meca. Todo tiene que ir a Meca. ¿Sabe qué? Yo doy gracias que Cristo nos dijo, tienes que ir a Jerusalén una vez en tu vida para adorar. ¿Cuántos no pueden ir? ¿Sabe? Hay que cruzar el Atlántico, hay que llegar al Medio Oriente. No es tan fácil y cuesta mucho un vuelo. Cuesta más que de aquí a DF para ir hasta a Jerusalén. Imagina el Señor, dice, donde sea, adórame. Se hacen muchas verdades aquí. Y ella estaba limitada a esa religión y no le sirvió. Y sabe, me pongo a pensar, ¿cuánta gente que matan y son borrachos o roban? O son mujeriegos o lo que sea. Y fueron criados en una religión. Y no les sirvió para nada. Porque es una relación con Cristo que nos va a salvar. Sí, es muy importante eso. Y después vemos también que ella tenía una fe y esperanza muerta. Ella sí creía que el Mesías, el Cristo, iba a venir. Pero como quiera estuvo con tantos hombres. Y un fracaso tras otro. Y ahora viviendo en unión libre. Y vemos entonces aquí que ella, si la fe, tú puedes tener fe. Oh, yo sí creo en Cristo. Los demonios también creen. Pero la fe está muerta y no salva a nadie. Tenemos que tener el Señor en nuestras vidas. Y vemos entonces otra cosa. El método de Jesús en su trato con ella. ¿Cómo trató el Señor Jesús a esta mujer? ¿Cómo se trató con ella? Jesús superó las barreras. Él pudo superar las barreras. Yo veo aquí cuatro barreras. En inglés es barriers. ¿Sabe? Barreras que no nos dejan obstáculos. Primero, la barrera racial. En capítulo 4, versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora mire, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ahora, el que sigue es una narración de Juan explicándonos por qué ella dijo eso. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. So, un hombre ni hablaría a una mujer, para completar, en público, y menos un judío a una samaritana. So, ella está diciendo, como un poquito burlando, ah, mire, ahora sí quieres hablar con una mujer samaritana, siendo porque tiene sed, ¿verdad? Es lo que están dando a entender. ¿Cómo hablas tú conmigo? Porque muchos judíos preferían morir de sed y de hambre que pedir agua a una samaritana. Era tan horrible que cuando ellos tenían que viajar a Jerusalén de Galilea, daban la vuelta. Es como decir, si los de Laredo no quieren los de San Antonio y queremos ir a Austin, tenemos que ir por Eagle Pass y dar la vuelta a San Antonio para llegar a Austin. Y así era. Caminaban doble para llegar a su destino, pero no querían pasar por Samaria. Miraban con mucho desprecio a los samaritanos. O ella quedó sorprendida. ¿Y cómo sabía que era judío? Tal vez cómo se vestía o su acento, pero ella sabía que era judío. Es como yo puedo decir fácilmente cuando un hispano es Tex-Mex, es de México. Nada más habla un minuto y ya sé de dónde eres. ¿Ok? ¿Sabe? Ah, ¿sabe? El de aquí va a decir, oh, el techo está liqueando, ¿sabe? No, ya eso no es de México.
México dice, oh, el techo está goteando. ¿Sí? Entonces, hay manera de saber, ¿verdad? Eso, ¿sabe? Se me ponchó la llanta. No dicen eso en México, se me ponchó la llanta, pero aquí sí. ¿Sí? Entonces, ustedes entienden. Oh, y de nuevo Laredo. Oh, dame un ride en tu mueble. ¿Mueble qué? ¿Sofá? ¿Piano? ¿Qué? ¿Mueble? Yo nunca sabía que era un mueble, era un carro hasta que llegué a Laredo. Nunca en mi vida, nunca. Pero ya hay manera de saber, ¿verdad? Me acuerdo una vez, hermano, en serio, eso fue mis primeros meses aquí en Laredo. Yo era tan ingenuo. Una hermana, bueno, no sé si era hermana, pero una señora que decía que era hermana, vivía en Azteca, Colonia Azteca, y le dije, hermana, véngase para la iglesia. Es que no tengo mueble. Yo pensé, bueno, tenemos mueble en la iglesia, tenemos sillas, tenemos mesas, no hay problema. Y de veras, yo tan tonto, ¿verdad? Y después yo pude entender que un mueble era un carro. Si hubiera sido, le hubiera ofrecido un ride, ¿verdad? Pero, y un ventón. Entonces, por eso yo sé que ella sabía que él era judío. ¿Okay? Entonces, ¿cómo habla uno? Entonces, y vemos entonces aquí que la barrera racial, él no le importó que era samaritana y mitad judía y mitad gentil, él la pidió agua. Y ese método también podemos ver que él pidió un favor. Si a veces no tenemos que estar predicándoles como un evangelista pegándole con la Biblia en la cabeza y recibe a Cristo y irás al infierno. No, ¿sabe qué? De vez en cuando, si un inconverso te ofrece arreglar tu carro, cambiarte una llanta o algo, o si tú no tienes un carro, te quiere llevar al HIV, acéptalo. ¿Cuál es el problema? No son monstruos, son como nosotros. La diferencia entre un inconverso y nosotros fuimos perdonados y ellos no. Pero no somos mejores, Señor escogió lo más vil del mundo para salvar. Entonces, nosotros somos más vil, por eso el Señor nos salvó. Entonces, la barrera religiosa, no era judía, 100%, él sí, y no le importó. Él le buscó a ella. Él habló, mira capítulo 4, versículo de 20 a 24, es interesante, porque ella le hace una pregunta y él la contesta. Pero él no da la vuelta para no ofender, él dice la verdad a ella. Si nosotros a veces pensamos, oh, yo no quiero ofender. No, es una cosa no ofender si no es necesario. Pero si la verdad ofende, tú tienes que decir la verdad. Si alguien te pregunta a ti, bueno, es que mis abuelos, yo los amo tanto, ya fallecieron y nunca recibieron a Cristo. ¿Dónde están ellos? Hay que decir la verdad. No están con Cristo, pues ¿dónde están? Están en el infierno. Si se enojan, Señor, pero tú tienes que decir la verdad. Tú no puedes mentir. Ah, yo no sé. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Ahora, dice aquí entonces, en versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No tiene que ver con lugares. Pero, dice, vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Él dijo la verdad. Hey, aunque él era judío, ella no. La salvación viene de los judíos. Entonces, dice el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora. Ella habló de nuestros padres y él habló del mero, mero padre. Ella habló de nuestros padres, adoraban así y nos enseñaron así. Y dice, el padre. No anda pensando en tus padres terrenales. No anda pensando en tus antecedentes y la sangre tuya. Piensa en el padre de los espíritus. Piensa en el creador de este mundo. Él quiere ser tu padre. Desde está pensando tanto en tu familia que tú no piensas en el Padre Celestial. Y eso es lo que está diciendo él. Y por eso él usó la palabra Padre más que una vez cuando la contestó. Entonces el Padre está buscando gente así. Y después vemos también la barrera moral. Pues mira lo que él dijo a ella. Ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué dijo ella? No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Después dice, porque cinco maridos ha tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces está cometiendo adulterio. Y aquí está la cosa, la barrera moral. Él no le dijo, ¿sabe qué? Esa mujer no sirve para nada, yo no quiero estar cerca de ella. Contrario, él la buscó. Y
en el mugrero del pecado, Él la buscó. Y nosotros tenemos que cuidar, y podemos aprender mucho de Jesús aquí. Les he dicho en el pasado, yo sé que esta iglesia ha cambiado, y gloria a Dios, ha cambiado por lo mejor. Pero yo les he dicho, va a venir en esta iglesia, van a entrar homosexuales, van a entrar hombres con pelo verde y aretes por todas partes, y tatuajes por todo el cuerpo. Van a entrar drogadictos, prostitutas. ¿Y sabe qué? Abrázales. Hazles sentir en casa. Porque cuando tú los aceptas, tú estás haciendo lo que Cristo hubiera hecho. Esa mujer era la escoria de la sociedad, el mugrero de la sociedad. Pero Cristo no buscó toda la sociedad, primero buscó a ella. Y cuando esta iglesia, y yo creo que hemos llegado a ese punto, pero antes no era así. Venía una persona un poquito diferente y nadie lo saludaba y lo hacía sentir incómodo. Gloria a Dios, estoy hablando muchos años para atrás. Ya no es así. Y nosotros no tenemos el lujo de ser así porque Cristo nunca fue así. Tú aceptas a todos. Si viene un pobre que no tiene papeles, no tiene dinero, no tiene comida, ¿sabe qué? Abrázale, ore por él. Y si puedes, cómprale una comida. El hecho es, nosotros no podemos ser una iglesia de los mejores. Somos los peores, hermanos. Somos los peores. Y Cristo nos salvó. Si usted mira tu vida como era antes, tenlo por seguro, usted tendría una vergüenza si alguien lo pondría aquí en la pantalla para que todo viera tu vida, ¿cómo te sentirías? Pero Cristo la cubrió todo con su sangre y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Él quería hacer con ella. Yo no ando buscando gente con dinero o sin dinero. Yo no ando buscando gente con posición en la sociedad o sin posición. Yo más quiero pecadores. Más quiero pecadores. Entonces, la barrera moral, Él la superó. Y la barrera socioeconómica. Él no fijó si ella tenía dinero o no. ¿Y sabe? Y sabíamos que era pobre. Y aquí yo creo que algunos pobres. Y el Señor como que nos buscó, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. Y nosotros no podemos estar fijando. ¿Sabe? Pídele al Señor que arranque eso de tu corazón. Y le voy a decir ahorita. Si tú ves un día una persona o familia que estaciona con un Escalade, un Mercedes del año, que vale 50, 60, 70 mil dólares, y tú ves que traen buena ropa, y tú los tratas diferente, sea mujeres o miembros de la iglesia, que Dios nos castigue, que nos discipline. Porque si viene un pobre, tal vez caminando con ropa vieja y ni tiene nada, y tú lo tratas diferente que el que viene en su Mercedes, ¿sabe qué? Dios nos va a demandar. Porque él no hace favoritos, él no tiene favoritos, él no hace excepción de personas. Y Dios sabe, hermano, así tenemos que ser. Yo, cuando yo veo a ustedes, Dios sabe mi corazón. Yo no veo quién tiene, quién no tiene dinero, quién tiene buen trabajo, quién no tiene. A mí no me importa. Lo que a mí me importa de cada uno de ustedes es que buscan a Cristo. Que aman al Señor. Que reconozcan que sin Cristo tú no tienes nada. Si tú piensas así, estamos en la misma página. Si tú piensas en otra manera, yo no sé qué página estás, pero no está con la mía. ¿Ok? Porque yo leo la Biblia. Y aquí veo con esa samaritana. Veo también que Jesús, ese es su método, Él dirigió sus palabras a su conciencia y a su necesidad. Déjenme explicarles. Él quería satisfacer su sed espiritual, la sed de ella. Miren, lo que le dijo a ella en versículo 10. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dios quería darle la salvación. Muchos dicen el don de Dios es Cristo, otro dice el Espíritu Santo, otro dice la salvación. No le hace, es la salvación. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¡Wow! Jesús todavía está dispuesto a satisfacer a cualquier que le pide. Mira conmigo capítulo 7 de Juan, ya que estamos en Juan. Mira capítulo 7 de Juan. Más adelante Él dice eso. A cualquier. En versículo 37. 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿No puede que alzó la voz? Él quiere que todos escucharan. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que beber de él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿No ven ustedes? Y él quiere bendecirnos. Y déjenme decirles, si alguien aquí tiene sed, él te dice, venid a mí y beba. Y en 55 de Isaías dice también, los que tienen hambre y sed, ven a comprar sin dinero. El dinero no va a comprar lo que tú necesitas. Su religión no va a conseguir lo que tú buscas. Todo está en una persona que ya dio su vida por ti y su sangre por ti. Él quería satisfacer la sed. Esa mujer andaba buscando en los hombres lo que solo Cristo podía haberle dado. Y Cristo en su misericordia intervino. Él interpuso, Él se metió en la vida de ella en ese momento. Oh, ella viene a buscar agua, pero tengo otra agua para ella. Y tal vez hay una o uno así aquí esta mañana. Tú estás buscando y tú crees que con tu posición y con tu dinero, pero escúchame, como el juego de Monopoly, Monopolio, se acaba el juego, todo va en la caja y nada ya vale. Y tú vas a morir un día. ¿Y qué te ha servido tu religión y tu carrera y tu dinero y todos los aplausos de la gente en la sociedad? Con ellos también van a estar temblando delante de Dios un día. Ya no están aplaudiendo a usted. Él quería obrar el arrepentimiento en ella. ¿Tú crees que él no sabía que no tenía marido? Mira lo que dijo en versículo 16. Porque eso es, primero, eso es su necesidad de esa agua de vida. Ahora, la necesidad de arrepentirse de su estilo de vida. En versículo 16, Jesús le dijo, ve, 4:16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Él quiere salvar a la familia. ¡Ven! Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Wow! Déjame decir una cosa. ¿Por qué le dijo eso a ella? Quería tocar la conciencia. Nuestra conciencia está cauterizada, no sentimos nada. Y el Señor tiene que tocarnos con su palabra. Déjame decirle algo. Ella fue por lo menos honesta. ¿Cuántas personas han venido por las puertas de esta iglesia y dicen, quiero ser bautizado, quiero ser bautizada, quiero ser miembro, quiero ser... Y hablan a la persona que es mi marido, mi mujer, y ni siquiera están casados. Eso no es tu marido, pero tenemos 10 años viviendo juntos, 10 años en adulterio, pero no es tu marido. ¿Tienes algo de un juez que tú te casaste? ¿Tienes algo de una iglesia? ¿Dónde te casaste? Nunca, no es tu marido. No te engañes. Yo tengo que preguntar que se hagan miembros. ¿Están casados? Antes nada más, ¿eres cristiano? ¿Eres bautizado? Ahora, ¿eres cristiano? ¿Eres bautizado? ¿Eres casado? Tengo que preguntar. Y dice, a mí no me importa, hermanos, que 90% de la red vive unión libre. Es unión pecadora. La Biblia ha establecido la regla. Por eso, ella no mintió. Y ella dijo, bien has dicho. So, no anda mintiendo. Si tú no estás casado, no es tu marido y no es tu esposa. Okay. No lo es. Bíblicamente no es. Dios nos ha dado magistrados. Ve con el juez y cásate. Hazlo bien delante de Dios. Ahora, él quería el arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento, no habrá salvación. Eso de, yo creo, qué bueno que tú crees. Y sabe que todos del infierno creen ahora. ¿Qué tiene que ver eso? No hay un incrédulo en el infierno, tenlo por seguro. No hay ateos en el infierno. Tu creencia no te va a salvar, sino va acompañada con arrepentimiento. Muy importante eso. Entonces, por eso le dije eso a ella. Él sabía el problema de ella. Su encuentro con Jesús. ¿Cuál era su encuentro? Bueno, mire, es un progreso. Primero, lo vio como judío en 4:9, como cualquier hombre. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Lo vio como un judío. Y era correcto, él era judío. Lo vio como un hombre. Él era un hombre. Pero también ella lo vio como profeta después. En el versículo 19. Le dijo la mujer. Con él dijo todo eso. Yo sé que tú estás con su sexto hombre. Señor, me parece que tú eres profeta. Pues sí. Él era profeta. Él era el profeta.
Pero ya ahora ya no lo veo nada más como judío, cualquier hombre, sino como profeta. Pero después del otro, lo vio como el Cristo, el Mesías. En el versículo 25, mire, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ahora mire, nunca, nunca el Señor ha dicho directamente a nadie en la Biblia, menos a esta mujer, directamente, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y cuando Él dijo eso, wow, ¿qué pasó? Lo vio como el Mesías. Y ahí, su conversión, hermanos, vamos a ver aquí entonces, ¿dónde fue su conversión? Versículo 28. El cántaro dice mucho. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ella dejó su cántaro. ¿Por qué subió al pozo? Para sacar agua. Y fue corriendo hasta se olvidó su cántaro. Ella se convirtió, hermanos. Ella reconoció, este es el Cristo, este es el Mesías. Y Él se manifestó a ella porque Él pudo ver su corazón. Y él sabía que ella se había arrepentido. Ella dejó su cántaro. ¿Tú has dejado tu cántaro? Dice, ¿cómo dejó mi cántaro? Tú has buscado al Señor con tanta prisa y has hablado con otros que tú no podías esperar para hablar con otros. ¿Qué hizo Juan y Jacobo y Pedro todo, y Andrés? Inmediatamente dejaron sus redes y se fueron. Hay un sentido de urgencia cuando tú recibes a Cristo que tú tienes que decir a otro. Cuando tú eres muy fresco como una lechuga y tú no dices nada, bueno, yo recibí a Cristo. ¿A quién has hablado? No he hablado con nadie. ¿De veras recibiste a Cristo? Ese es el punto. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y no nos importa, nos vale la salvación de otros. Ni nos importa. No nos importa. No es cosa de ellos, no es cosa de ellos. Es cosa tuya de hablarles de Cristo. Y si tú de veras tienes, Señor, comienza en tu hogar, comienza con tus conocidos. A mí me cansa de gente que quiere decir a todos, menos a su propia familia. Comienza, el evangelismo comienza en tu hogar. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo ella? ¡Wow! ¡Venid! ¡Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho! ¿Quién sabe qué más ha dicho? Ese es más, es un resumen. No es este el Cristo, no será este el Cristo. Ellos la vieron muy cambiada. Esa mujer que era muy conocida, tal vez muchos la conocían íntimamente, y la vieron. ¿Qué pasó con ella? No sé su nombre, pero ¿qué pasó con ella? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Cuando hay conversión genuina, otros vienen a Cristo por medio del convertido. Ella testificó de Cristo. Y ella sació el hambre de Cristo. ¿Cómo es eso? Pues miren lo que Él dijo a sus discípulos. Versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué comida? Y después dijo, mira los campos, mira. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y después él habla de la mies. Y cuando habló de la mies, toda la gente venía. Ahí está la mies. Por medio de una mujer fracasada, Cristo la salvó, la cambió. Ella fue y buscó todo el pueblo y más. Querían más de él. Se quedó 2 días más y muchos creyeron. Y mismo le dijeron a ella, mismo le dijeron, versículo 42, porque dice, creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo supieron? Por el testimonio de una mujer de una mala reputación. Pero Cristo tomó la vida de esta mujer en las ruinas e hizo algo. Y le voy a decir, a mí no me importa lo que tú has hecho. Cualquier cosa, aun si tú mataste a alguien, espero que no, pero aun si tú mataste a alguien, digo con toda seriedad, Cristo te perdonará. Si tú has matado 100 personas, si el peor de los zetas se entrega a Cristo, mató 1,000 personas, Cristo lo perdonará. Eso no es justo. Ninguna salvación es justa. ¿Quién la merece? Entonces, Cristo te está diciendo a ti. Tal vez tú no eres samaritano. Eres mexicano. Eres americano. Tal vez tú eres de Laredo. De Nuevo Laredo. Cristo te dice a ti. Tú fallaste en grande. Tú fracasaste. Tú regaste en grande tu vida. Tú eres un candidato perfecto para mí. Ven a mí. Venid a mí. Yo quiero bendecirte. Pero ¿sabe qué? Mucha gente deja de recibir a Cristo por el orgullo.
Yo no voy a aceptar al Señor. Yo no lo necesito.
O se justifica. Déjame pensarlo. Tú no estás pensando nada. Cuando tú dices voy a pensarlo, lo estás rechazando en ese momento. Déjame pensarlo. Si sigue pensándolo. Y si tú chocas ahorita y tú mueres en un accidente, cuando nadie espera accidentes. Tú moriste pensándolo y tú vas a abrir tus ojos. ¿A dónde? No, tú ya sabes. Yo creo que hay nadie bajo este techo que no sabe. Esa samaritana fue salva. ¿Y por qué no tú?